Y ahora estamos en compañía de Cristina Cabral y Pablo Antonini del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco. ¿Cómo andan? A ver, nos acercamos bien. Micrófono direccional, vamos todos bien derechito. Bueno, las radios comunitarias, obviamente, también agente central de lo que es esta jornada, en este contexto difícil para la radio, ¿cómo se vive desde Farco?
Y se vive muy complicado porque, bueno, nos tocan todas las de la ley del conjunto de la radio, ¿no? De las radios que no formamos parte de la cadena nacional oficialista, al menos, nos toca de igual manera el reparto discriminado y cada vez más arbitrario y concentrado de la pauta publicitaria. Nos toca esta situación de que estén cerrando radios, de que haya un conjunto de normativas dispuestas por el organismo que tenemos acá enfrente, que permite la clausura e ilegalización de radios de manera muy discrecionaria, son las firmas de funcionarios de segunda línea. Nos toca sobrellevar el impacto de los tarifazos en la electricidad, pero además como medios de comunicación comunitarios tenemos que asistir con impotencia a que este organismo se esté quedando con 250 millones de pesos que legalmente son para fomento de medios comunitarios, para fortalecer producción de programas, equipamiento, proyectos, que no es un subsidio que graciosamente el Estado puede elegir darte o no, sino que es parte de una ley, es un impuesto de asignación específica, uno de los aspectos sobrevivientes, digámoslo así, luego de los decretos más importantes de la ley de comunicación audiovisual, y el propio Estado incumple la ley y se los queda, mientras los medios comunitarios pasamos penurias, digamos. Todas esas son las cosas que nos tocan y las cosas que están haciendo peligrar la continuidad de muchas radios comunitarias en todo el país.
Cristina, agregamos.
Sí, yo soy de Viedma, de Río Negro. Farco es un foro que tiene representación en todo el país y creo que la radio en sí es un medio que está instalado con mucha presencia en todo el país. Cuando hablamos de radio, hablamos de presencia en los territorios, hablamos de radios comunitarias, hablamos de articulación de organizaciones sociales, hablamos de la defensa y el ejercicio concreto del derecho a la comunicación en distintos lugares. Las radios comunitarias además no son solo radios, son espacios de encuentro de comunidades, de trabajo conjunto, algunas son espacios culturales, otras son comedores, otras son bibliotecas. Por eso que defender la radio, en el caso de las radios comunitarias, es defender mucho más que una transmisión, es defender todo lo que se genera alrededor de esos medios.
Claro, bueno, eso te iba a preguntar, porque teniendo un contexto tan polarizado, podríamos decir, tan acaparado por pocas manos también, ¿qué significan las radios comunitarias? ¿Qué significan los medios populares? Vos que estás en Viedma también, me imagino que debe ser importante. ¿Cómo viven el día a día?
Nosotros, además de una radio, tenemos un canal de televisión porque nos creímos esto de la ley y de la democracia, del ejercicio del derecho a la comunicación, y así un montón de radios y un montón de productoras que en este momento están siendo boicoteadas por la no ejecución de los FOMECA, por ejemplo. Pero en el día a día, nuestra radio tiene 28 años, siempre estuvo entre las 5 más escuchadas desde que se creó. Es decir, que nosotros siempre decimos que estas radios además no son ni pequeñas, ni precarias, ni pobres, sino que tienen incidencia en sus comunidades.
Claro, para los que dicen que los comunitarios no se escuchan, ¿no?
No, al contrario, y tenemos muchísimos ejemplos de radios que son que tienen mucha incidencia en su territorio y tienen muchísimas audiencias.
Sí. Sos un hombre joven, Pablo, pero sabés bien que la historia de la radio marca que en los 98 años de aquella locura de Susini, debe ser, en el vistazo comparativo de todo lo que han investigado ustedes a partir de Farco, el momento más difícil, porque no solamente se refiere a los medios alternativos, se refiere a los periodistas que están en radios tradicionales. Recién vos marcabas algunas radios que no son del Estado, pero que están en situaciones muy difíciles y vemos, escuchamos y sufrimos los comunicados de los trabajadores que están en situación realmente dramática.
Sí, por eso, si uno repasa las adhesiones que tuvo la convocatoria de hoy, se va a encontrar no solo con todo ese universo que estamos hablando de radios comunitarias, de radios rurales, de radios de pueblos originarios, universitarias, socioeducativas, sino también a las de federaciones de trabajadores de comunicación de todo el país, tanto de la CGT como de la CTA, a las asociaciones que nuclean gente vinculada desde distintos lugares a la actividad, y también a organizaciones e instituciones que a lo mejor no están directamente vinculadas a la radio, pero que sienten el impacto de que se silencien voces en sus comunidades. Yo creo que respecto a lo que significamos, hay una primera respuesta que es obvia y que aparece siempre, que es el tema de que somos una trinchera, somos un espacio de resistencia frente a la uniformidad, una salvaguardia de la diversidad, de la expresión de la cultura local, de la posibilidad de escuchar opiniones distintas. Pero también, además de eso, y me parece que en momentos como estos se pone de relieve, también somos una perspectiva estratégica. O sea, nosotros hacemos también esto para que el conjunto de las organizaciones, instituciones y personas que están queriendo ejercer su derecho a la comunicación y buscando otra alternativa, entiendan que en los medios populares, autogestionados, llevados adelante desde abajo de las comunidades, está parte de no solo el ejercicio de una resistencia a esto que sucede, sino también la posibilidad de construir en serio una comunicación más democrática y más abarcativa. Esto que decía Cristina de tomárnosla en serio, nosotros nos la tomamos muy en serio. Queremos medios comunitarios que generen fuentes de trabajo, queremos medios comunitarios que tengan propuestas originales, creativas, con posibilidad de sostenibilidad y continuidad en el tiempo. Muchas veces nos pasa que formamos compañeros y compañeras que donde crecen un poco tienen otras responsabilidades, familia tiene que buscar otro laburo y otra vez tenemos que empezar de cero. Queremos y necesitamos medios comunitarios fuertes y entendemos que son la garantía de un sistema de comunicación realmente democrático y plural.
Y el poder sabe que el tema de las redes también, cuando somos muchos los pequeños, pero además nos juntamos, trabajamos en conjunto y podemos hacer informativos diarios como los hacemos en red, no en cadena como hacen ellos, ¿no? Que tenemos que escuchar en el resto del país lo que pasa acá en Capital y el subte y qué pasó en la autopista diariamente, sino que nosotros trabajamos en red y ellos sacan, por ejemplo, uno de los primeros financiamientos, lo que es financiamiento de redes de medios. Por eso creemos que apostamos a las redes y las sostenemos con mucho esfuerzo, y tenemos agencias de noticias y tenemos, bueno, entonces también trabajar en conjunto, unirnos, esa también es una perspectiva estratégica y la aprendimos de las redes de comunicación popular, alternativa, comunitaria a nivel latinoamericano, y también estamos en esa lucha, ¿no? Pablo, Cristina, los meto un poco en lo que es algo que se va a venir seguramente dentro de muy poco, porque ya estuvo en la publicación en el boletín oficial y es algo que todavía no se conoce mucho, pero ya va a venir, está en el documento también que estamos repartiendo ahora, que tiene que ver con la normalización del espectro. ¿Qué peligros puede traer? ¿Qué significa la normalización del espectro?
Y significa que, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que suceda también. Arrastramos una situación de 30 años donde el espectro radioeléctrico en FM en todos los centros urbanos del país es un caos, es la ley de la selva, es
una radio prevalencia, más, la otra.
Exactamente, el que tiene más recursos aplasta al que no, y para no desaparecer tenés que subir la potencia, incorporarte un gasto. Esto en el contexto de los tarifazos de electricidad también es un elemento que afecta mucho a las radios. Y hay una ley vigente desde hace mucho que planteaba un plazo para organizar eso. Bueno, acá se planteó una normativa que en primer lugar tiene un gran problema, que es que deja fuera un enorme conjunto de radio. Muchas de las que están hoy acá presentes, que tienen una figura de funcionamiento que es el empadronamiento, por ejemplo veo acá la bandera de La Patriada, de Riachuelo, no estarían entrando en este esquema de normalización. Y después tiene algunas cuestiones, tiene plazos cortos y tiene algunas cuestiones que más allá de cómo están escritas hay que ver cómo se aplican. Nosotros estamos planteando la necesidad de que eso tenga un acompañamiento y una supervisión por parte de los propios protagonistas, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que en función de normalizarte o adecuarte tengas que bajar la potencia y los grandes mantengan la potencia que tenga y esta desigualdad se acentúe. Entonces, hay una cuenta pendiente con eso. No es malo que se empiece de una vez, digamos, pero las condiciones en las que se haga van a depender mucho, mejor dicho, de las condiciones en las que se haga va a depender mucho que esto pueda ser una solución o contribuya a agravar el problema. Y arrancamos mal con una buena cantidad de radios que ya quedan afuera desde el vamos, desde la propia redacción de la normativa.
Cristina Cabral, Pablo Antonini, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, les agradecemos mucho por pasar a ver.